La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos información de lo que está pasando en España y en el mundo. Hace ya algunas semanas, uno de nuestros expedientes de Crónica Negra no solo se puede oír, también se puede leer. Me refiero al primer número, al primer libro de la colección Mi Expediente Favorito, en este caso a cargo del escritor Miguel Janer, porque cada obra será escrita por un autor diferente, una obra que recrea a uno de los más siniestros psico-killers, conocido como el payaso asesino. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
El payaso asesino, o Pogo el payaso, como también era conocido, era algo así como el rostro amable de una auténtica bestia, cuyo nombre era John Wayne Gacy. ¿De quién estamos hablando?
John Wayne era, ante todo, una persona con dos caras muy diferenciadas. De día era un ciudadano ejemplar, que incluso tenía contactos con el ámbito político, o que entretenía a los niños disfrazado de payaso, pero que de noche salía a coquetear con jóvenes homosexuales a los que después mataba.
Pasa adentro, te serviré un whisky. Tengo que contarte algo.
¿Qué?
He sido un poco travieso.
¿Travieso?
He matado.
¿Qué? Venga, John, esto no tiene gracia.
Hablo en serio, Hal.
Dios mío, ¿a quién has matado?
Personas. Muchachos.
¿Muchachos? ¿Cuántos muchachos?
No lo sé. ¿25? ¿30? Puede que más. En el infierno.
Los mataba y los enterraba en casa, ¿no?
Los enterraba en el sótano de su vivienda, y aquello fue convirtiéndose en un cementerio que sacó a la luz el horror de los actos de John Wayne, al que, por cierto, condenaron a morir en 1994 por inyección letal.
Una vida espantosa la de John Wayne, que ha sido novelada por Miguel Janer y que se ha convertido en el número uno, en el primer libro de la colección Mi Expediente Favorito, de la editorial Secotia, que por cierto ya está en librerías. Si tienes en casa tu ejemplar, que sepas que eso te puede acarrear un premio. Además de comprar el libro, tienes que hacer algo más. Exactamente, que Carmen Cerva, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues hay que unirse al club de Mi Expediente Favorito, un club al que solo pueden pertenecer quienes compren los libros de esta colección. En este caso, el primero de ellos, el del payaso asesino, que, como decías, es allá en las librerías. Un club en el que no hay que pagar cuotas ni nada por el estilo, únicamente, como decimos, comprar el libro.
Te da acceso a una parte privada. Para quien ya tenga el libro en casa, pero aún no forme parte del club, ¿qué es lo que debe hacer?
Las claves para hacerse miembro de este club están en el propio libro. Hay un código que te permite acceder a una zona privada de la página web miexpedientefavorito.com. Arriba a la izquierda hay una pestañita en la que pone entrar al club. Hay una imagen de una pequeña puertecita en blanco y negro. Si pinchas ahí, pones tu código y, poniendo algunos datos más, ya eres del club de Mi Expediente Favorito.
Decía que comprar los libros de la colección tiene premio, y para eso hay que participar en un concurso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se hace?
Pues no es nada complicado, siempre y cuando te hayas leído el libro, claro. En este caso, conozcas bien la historia de John Wayne Gacy. El concurso consiste en una primera pregunta en la que no debes fallar más de dos veces, porque si no, el sistema no te deja seguir participando. Al superar esa primera prueba, se accede a una segunda, que ya dejamos que la descubra el lector, y si se acierta, pues ya solo toca esperar a que haya suerte y ganar ese concurso, que se hará entre todos los acertantes. Para que no haya dudas, el nombre del ganador lo vamos a decir en el programa y se comunicará a todos los participantes del club. Se publicará también en la web miexpedientefavorito.com.
Yo te recomiendo que primero te leas la pregunta para que cuando vayas leyendo el libro sepas exactamente qué es lo que debes ir anotando. En todo caso, el ganador, ¿qué premio exclusivo se lleva?
Pues el concurso para los lectores del primer volumen de la colección, el libro del payaso asesino, tiene como premio ni más ni menos que una tablet. Y no una tablet cualquiera, sino la que se usó para escribir precisamente el libro de John Wayne Gacy. Cada volumen de la colección tendrá un premio distinto. La tablet de la que hablamos es solo para el libro de John Wayne, y para la colección completa habrá otro concurso que aglutinará a todos los libros de Mi Expediente Favorito con un gran premio final.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi Expediente Favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Vamos con el expediente de esta noche.
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi Expediente Favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La Noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En la mañana del 18 de septiembre de 1983, Danny Joe, de 13 años, fue con su bicicleta a recoger los periódicos que más tarde repartiría para ganarse algunos dólares. No se dio cuenta de que un vehículo lo seguía. El joven que iba al volante aprovechó un descuido para cortar el camino del pequeño Danny. Le puso un cuchillo en el cuello y lo obligó a subir al coche. Cuando llegaron a un lugar apartado, el desconocido pidió al chico que se desnudara. Luego le golpeó varias veces hasta dejarlo sin fuerzas. Después, con sus propios dientes, le arrancó trozos de carne de un hombro y de un muslo. El sufrimiento de la víctima no acabó hasta que el agresor lo mató de varias cuchilladas en el pecho, en la espalda y en el cuello. El asesino John Juber, como si nada hubiera ocurrido, fue a un McDonald's y saboreó tranquilamente una hamburguesa. Este asesino quitó la vida al menos a 3 niños. Las 3 veces se esforzó en causar el mayor daño posible y en poner en práctica una vieja fantasía infantil: comerse pedazos de sus víctimas. John Juber fue detenido el 11 de enero de 1985 y condenado a muerte por sus crímenes, aunque pasó una buena temporada en el corredor de la muerte, en el que pintaba, sobre el papel higiénico, a niños atados y apuñalados. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 17 de julio de 1996. El protagonista de esta crónica negra se podría definir como un sádico, un pervertido. John Juber, el acuchillador de Melby, fue un asesino norteamericano que a principios de los años 80 mató al menos a 3 niños. Cuando mataba, siempre trataba de causar el mayor daño posible. mordía a sus víctimas. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Otra vez venimos con el mandil.
Pues sí.
De chef a la cosa otra vez esta noche.
Sí, sí.
Bueno, vamos a intentar, si te parece, trazar un perfil de lo que fue la infancia de este criminal.
John Juber nació en la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts, el 2 de julio de 1963. Él era hijo de un camarero y de una enfermera. Era además un niño, pues, que resaltaba por ser bastante inteligente, un niño al que le gustaba mucho aprender, y además hay que decir que su coeficiente intelectual era bastante alto. Tanto es así que, fíjate, con solo 5 años iba a la biblioteca a sacar libros que luego devoraba. Devoraba en el sentido literario, claro. Pero su carácter fue cambiando a medida que el matrimonio de sus padres se fue rompiendo. De hecho, a sus 10 años ellos se divorcian y John queda a cargo de su madre.
Es muy importante tener en cuenta, ya luego comprobaremos el porqué, él tuvo una madre que fue poco empática, poco cariñosa, ¿no?
Sí, era totalmente lo contrario. Una mujer con demasiado carácter, una mujer muy dada además a destrozar los muebles, la vajilla, cada vez que tenía una pequeña discusión. Por eso, incluso cuando sus padres estaban todavía casados, John solía esconderse en su habitación hasta que pasaba la tormenta. Pero después del divorcio, parece que cae sobre el niño toda la carga de una madre demasiado violenta, una madre que le prohibía incluso ver a su padre y que había veces que pegaba a su hijo de repente. Era algo así como para descargar su ira.
A partir de aquí es cuando este crío empiezan a nacer en él las conocidas fantasías sádicas que luego veremos tanto condicionó su comportamiento, ¿no?
Efectivamente, era todavía muy, muy joven, muy niño, pero tenía fantasías muy, digamos, elaboradas en su cabeza, muy extrañas. Una de ellas era la de sorprender a su niñera por atrás, estrangularla con sus propias manos y luego comérsela entera a bocados.
O sea, John odiaba a su niñera.
No, para nada. De hecho, cuando contó estas fantasías ya siendo adulto, él decía que la niñera le caía bien, que era una buena persona, pero que en su mente él necesitaba fantasear con matar, con devorar a alguien, y bueno, de casualidad ese peso había caído en la niñera.
Las circunstancias que John Juber vivió siendo apenas un niño le marcaron de tal manera que, a pesar de su enorme inteligencia, comenzó a tener problemas en la escuela. Su extraña actitud lo convertía en el tipo raro del cole, y los niños se burlaban de él constantemente, más aún cuando descubrieron sus inclinaciones homosexuales. José Manuel, ¿su tendencia a fantasear se vio agravada por esta circunstancia?
Sí, ese tipo de burlas hicieron que él fantaseara todavía más, y ya no solamente con gente conocida como era la niñera. John iba por la calle y soñaba con matar a la gente con la que se cruzaba. Pero es que además soñaba con hacerlo de forma lenta, de forma dolorosa, atando, mordiendo.
Correcto, por tanto, esas burlas que hacían por su perfil de homosexual le empezaron a separar de la realidad y a montar este mundo alternativo. Hay algo que marcó a John de manera muy profunda, que fue dejar de ver al que había sido su único amiguito, ¿no?
Sí, aquello parece una tontería, pero para él supuso un auténtico trauma. Aunque en la escuela todos lo despreciaban, él sí logra trabar amistad, una amistad además muy intensa con un chico homosexual con el que posiblemente, aunque no lo sabemos con seguridad, entabló una unión sentimental. Pero al regresar John de unas pequeñas vacaciones, su amigo y sus padres habían marchado a otro domicilio, y él siempre esperó que su madre le ayudara a encontrar la nueva dirección o que le animara a escribir a su amigo, pero ella ignoró el asunto. Simplemente le dijo que no había nada que hacer, que se buscara otros amigos.
¿Cuándo comenzaron sus primeras agresiones?
Cuando él comete la primera agresión tenía solamente 13 años, fue en la escuela, pero fue bastante grave. Él le clava un lápiz en la espalda a una niña y, lo que es peor, llegó incluso a excitarse mientras escuchaba sus gritos. Y a partir de ahí, en los siguientes días fue agrediendo a otros compañeros. Digamos que perdió el miedo a agredir a los demás. A una niña le hizo un corte con una navaja, a otro alumno casi lo mata estrangulándolo, pero eso sí, él buscaba siempre víctimas menos fuertes, más menudas que él a nivel físico, y disfrutaba con aquellos actos de agresión o de intimidación.
Desde luego en el cole no le iban a dar el título de el tío más simpático. Supongo que con esa actitud duraría poco tiempo en esa escuela, ¿no?
Muy poco. Terminaron, como es lógico, expulsándolo. De ahí pasó a un instituto católico. Hay que decir que el propio John se pagó la matrícula con lo que ganaba haciendo reparto de periódicos. Y en este centro destacó por ser un buen deportista. Pero, de nuevo, todos se burlaban de él por su homosexualidad, hasta el punto de que se vio forzado a disimular esa orientación sexual invitando a chicas a salir. Chicas con las que, por supuesto, no llegaba a nada.
Al entrar en la universidad, sus notas se resintieron porque John pasaba buena parte del tiempo bebiendo y practicando juegos de rol en solitario. Acabó abandonando los estudios y se alistó en las Fuerzas Armadas. Vamos a entrar de lleno ya en su carrera homicida. ¿Cuándo cometió John Juber su primer asesinato?
Por aquel entonces tenía 19 años. Estamos hablando del 22 de agosto de 1982 en Portland, en el estado de Maine. La víctima era Ricky Stetson, un niño de 11 años que aquella mañana había salido a repartir periódicos. Como no regresó en todo el día, la policía se puso a trabajar para intentar dar con él, pero él ya estaba muerto. John lo había perseguido en coche ante la vista de algunos testigos. Finalmente logra atraparlo, lo lleva a la fuerza a un lugar apartado, a las afueras, y allí, antes de acuchillarlo y de rematarlo estrangulándolo, le mordió por diferentes lugares del cuerpo, dejándole las marcas en los dientes.
El cuerpo de Ricky fue descubierto al día siguiente. Los agentes detuvieron a un sospechoso que finalmente fue puesto en libertad. Su dentadura no coincidía con las marcas de mordiscos que había en el cuerpo del niño. José Manuel, pasó algo más de un año hasta su siguiente asesinato.
Y algo parecido, además. La víctima fue también otro niño que repartía periódicos. La fecha fue el 18 de septiembre de 1983. Danny Joe, esta víctima, tenía 13 años y aquella mañana acudió en bicicleta a la tienda en la que iba a recoger los diarios, allí mismo en la ciudad de Bellevue, en el estado de Nebraska, y mientras hacía el reparto, se cruzó con John. El asesino lo acorraló y con un cuchillo en el cuello lo obligó a montarse en el vehículo. Una vez que llegaron a un lugar apartado, el asesino pidió a Danny que se desnudara y después le golpeó varias veces, le arrancó a bocados trozos de carne de un hombro y de un muslo y luego lo apuñaló en el pecho, en la espalda, en el cuello. Pero luego, fíjate, Adolfo, John se fue a un McDonald's para comer una hamburguesa como si no hubiera pasado nada.
¿Quién y cuándo empezaron a echar en falta a este chico, a Danny Joe?
El primero en darse cuenta fue, como es lógico, el supervisor del reparto de periódicos, porque algunos vecinos se quejaron de no haber recibido el diario a tiempo. Después de hacer una ronda, este hombre descubrió la bicicleta abandonada y llamó rápidamente al padre del niño. Y ahí es cuando empezaron a salir a la luz testimonios de personas que habían visto un coche seguir a Danny mientras hacía el reparto.
Primer error del homicida. Al parecer, John Juber cometió la osadía de trasladar el cuerpo a una zona demasiado frecuentada, ¿no?
Hay que decir que fue bastante atrevido porque podría haber dejado el cuerpo donde estaba, donde cometió su crimen, pero lo descubrieron 3 días después en una zona forestal que no solamente se veía bastante bien desde la carretera principal, es que además era bastante visitada por senderistas. El cuerpo estaba de una manera que hacía indicar que había sido arrojado desde un vehículo. El niño tenía las manos y las piernas atadas a la espalda con una cuerda de un material poco habitual y la boca tapada con cinta aislante. Pero hay un detalle terrible. Los forenses indicaron la posibilidad de que John no lo llegara a rematar del todo y que el niño pasara un día entero en aquel estado, moribundo, solo. Como en el asesinato anterior, el niño no había sido violado.
John Juber era un asesino con una espantosa particularidad. A causa de ciertas fantasías infantiles, le gustaba morder a sus víctimas. Le gustaba arrancar con la boca pedazos de su carne para comerla. Esta noche queremos saber cuál es el protocolo de un forense cuando se encuentra sobre la mesa de disección un cadáver con mordiscos y qué información es capaz de obtener de esas señales halladas en el cuerpo. Una semana más me acompaña el doctor José Manuel Burgos. Él es médico forense. Doctor Burgos, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, qué buenas noches.
Como siempre, muchísimas gracias por atenderme. Es usted muy amable. ¿Es habitual en la labor diaria de un forense encontrarse con cuerpos en los que se aprecian mordiscos provocados por otro ser humano?
No, no es tan frecuente actualmente. Antes sí, pero ya cada vez menos. Uh-huh. Sí, encontramos lesiones, pero tanto en cadáveres como en vivos.
¿Qué información nos puede aportar el análisis de un mordisco?
Nosotros cuando analizamos un mordisco es lo que llamamos lesiones figuradas. Es decir, intentan reproducir el objeto que la ha producido. En el caso de la mordedura, lo primero que se hace es evidentemente fotografiarla, siempre con escala al lado la distancia que tiene y el tamaño. Y posteriormente, si es bastante más profundo, ya lo que se sacan son moldes de yeso o escayolas. Para intentar cotejarlo, si se conoce con el presunto autor del hecho delictivo.
Enseguida entramos con este asunto, pero, doctor, leyendo sobre este caso, pues claro, yo cuando he presentado siempre un médico forense, pero he leído que existen incluso odontólogos forenses. ¿Esto es cierto?
No, existen odontólogos que hacen periciales forenses. Como forense solamente a nivel español, solamente existe el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. También existen psicólogos que hacen periciales para los juzgados. Forense no es ni más ni menos que el que viene del antiguo foro romano, el perito que ponía en público su dictamen.
Uh-huh. O sea, no tiene que ver ser forense directamente con simplemente gestionar cadáveres.
No, que va, ni mucho menos. La carga de trabajo de un forense actualmente en España, de un médico forense, es mucho más alta en vivos que en cadáveres.
Correcto. Oiga, decíamos, hemos hecho una fotografía, hemos hecho un molde en cualquier material. ¿Cómo se comparan esas huellas con la dentadura de un sospechoso?
Pues a través de una radiografía, una ortopantomografía, etcétera.
Uh-huh. ¿Se puede extraer mucha información de otro tipo de heridas? Por ejemplo, ahora con todo lo sucedido en Londres, por ejemplo, heridas provocadas por armas blancas, ¿un forense puede extraer información también?
Hombre, evidentemente.
Dígame cómo.
De todo lo indígena.
Sí, doctor, le preguntaba, ¿cómo se puede obtener esa información por una herida de arma blanca?
Pues las colas de entrada, las colas de salida, la profundidad, nos indica la dirección, el tamaño del objeto contundente y las posiciones tanto de la víctima como del agresor.
Cuando usted dice colas de entrada y de salida, ¿se refiere a dirección?
No, la dirección puede ser ascendente o descendente. La cola de entrada es por donde el objeto contundente, en este caso el objeto inciso, que es un arma blanca, entra en la piel. Y la cola de salida por donde sale. Uh-huh. Tenemos en cuenta que los cuchillos que usamos habitualmente son monocortantes, tienen solamente una hoja que corta. Entonces, evidentemente, hay un punto de entrada y un punto de salida.
Correcto. Doctor, en su calidad de médico forense, desde luego no de víctima, no digo de haber vivido esta experiencia, repito, por encontrar similitudes, ahora que hablábamos del arma blanca, de un cuchillo, cuando a alguien le penetran con un cuchillo, eso debe provocar un dolor extraordinario, ¿no?
Evidentemente, la entrada de un objeto inciso en el cuerpo humano, las terminaciones nerviosas hacen rabiar. Un apendicitis sin romper la cubierta abdominal ya duele. Pues imagínese si encima la perforamos.
De su amplia trayectoria como forense, en el caso de mordiscos o de heridas provocadas por balas o por armas blancas, ¿se ha encontrado usted con todo este tipo de circunstancias?
Sí. Bueno, evidentemente mucho más por arma blanca y por arma de fuego que por mordedura. Pero sí se han encontrado muchos casos. Uh-huh. Y muchos casos que nos ha servido para identificar que había más de uno, por ejemplo, más de un cuchillo, porque había tamaños de heridas con distinta longitud y distinto diámetro. Y había más de un cuchillo. Y luego había que buscar el segundo cuchillo de donde estaba.
Caramba. La potencia a la hora de penetrar con un arma blanca se puede también llegar a determinar. Si es una persona fuerte o una persona no fuerte.
No, eso ya no tanto. No. También depende de cómo esté afilada la hoja. La posición sí es fundamental.
¿Y eso qué es? ¿Hurgando en la entrada?
Tocando la entrada, viendo los bordes. La retracción de la herida, cómo está el borde. Si está infructuoso, si es limpio.
¿Y eso se hace con algún artilugio o a ojo?
Eso se hace con mucha fotografía y si hace falta se coge un trozo de muestra y se manda al Instituto Nacional de Toxicología, que también la analizan ellos, pero ya a microscopía.
Doctor, ¿usted más de carne o de pescado?
Yo soy de pescado.
De pescado, ¿verdad?
Soy boquerón.
Ya, sí, pues. Entonces no, pero no me extraña, siendo además médico, si es malagueño y además médico forense.
Soy boquerón de pura cepa y con orgullo.
Y con orgullo.
Adolfo, si me permite, ahora mismo hay un tema de actualidad, si me permite.
¿Cómo no?
Puntualizar un par de cosas. Se está hablando mucho del problema de Londres. El, del incidente existido en Londres y de la dejadez de medios por parte de la policía británica, sobre todo a la hora de comunicar. Los forenses españoles sí nos hemos quejado del hecho.
¿Ha habido una queja formal y oficial?
Ha habido una queja no formal y oficial, pero sí las asociaciones nuestras sí están con su malestar, porque cuando tenemos un cadáver británico ellos nos exigen mucho. Nos exigen demasiado. Y resulta que aquí, desde mi punto de vista, y perdón por la palabra, se han columpiado.
Ya. ¿Alguna cosa más, doctor?
No, era eso. Simplemente ese era un tema personal, porque cuando afecta a tu profesión, la cual mantenemos con orgullo, pues nos molesta.
Pues encantado de que usted se pueda expresar con absoluta libertad.
Y yo lo agradezco que me lo hayas permitido.
Encantado. Doctor, gracias y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Gracias, muy amable, gracias. Vamos a volver a la historia de la crónica negra de esta noche. Las investigaciones del FBI no dieron ningún resultado, como tampoco lo dio la sesión de hipnosis, en la que participaron varios testigos para ver si podían recordar con más detalle el vehículo del asesino. Menos de 3 meses después, el 2 de diciembre de 1983, eso sí, por la mañana, y bien temprano, el pequeño Christopher Paul Walden, hijo de un oficial de la base aérea de Offutt, salió de casa solo, en dirección al colegio. A los pocos minutos, se le perdió la pista. José Manuel, ¿qué se sabe que ocurrió con este chiquillo?
Aquí también fue algo parecido a los otros dos casos, en el sentido de que Young apareció en su vehículo, le amenazó de muerte para que subiera él y luego lo llevó a una zona apartada donde también le pidió que se quitara la ropa. Como Christopher se puso nervioso, intentó escapar, John Juber le clavó el cuchillo en la garganta con tal fuerza que casi lo decapita.
¿Tardaron mucho en encontrar el cuerpo?
Bastante, 3 días, y esto es importante porque hablamos de época de nevada, y si no lo hubieran encontrado a tiempo, el cuerpo se hubiera tapado por completo y posiblemente no lo hubieran hallado hasta el deshielo, hasta primavera. En este caso se puso en marcha, eso sí, un operativo para evitar que la desgracia se volviera a repetir en aquel condado. O sea, los medios de comunicación, los propios ciudadanos colaboraron dando cualquier pista que llegara a sus manos, y tanto es así que detuvieron a muchos criminales rehabilitados, aunque ninguno resultó ser el asesino.
La policía, con miedo a que la historia se repitiera, puso en marcha un código 17. Consistía que, en caso de otro secuestro, el área completa del condado pudiera ser acordonada en apenas 10 minutos. Se buscaba así atrapar al asesino antes de que matara a una nueva víctima. Con estas medidas y con esa colaboración ciudadana, ¿descubrieron rápido a John Juber?
Al principio no, y eso que, como hemos adelantado, detuvieron a decenas de criminales sexuales de aquel entorno para ser interrogados, pero ninguno era el asesino. Eso sí, la sociedad se alarmó sabiendo que había tanto delincuente suelto por aquellas calles. Incluso hubo varias detenciones, como es el caso de un hombre que empujaba a los niños dentro de su viejo Cadillac para abusar de ellos.
Para intentar avanzar en esta investigación, el FBI puso en funcionamiento por primera vez la Unidad de Ciencias del Comportamiento, que buscaba trazar perfiles de los asesinos no identificados. Para este caso en particular, contaron con la colaboración de Robert K. Ressler, exagente y escritor vinculado siempre con la criminología. ¿Qué se pudo sacar en claro de su informe?
Pues la verdad es que bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, que el asesino era un varón blanco, que se trataba de alguien joven, de alguien novato en el mundo del crimen, precisamente por razones como la que mencionábamos antes, cuando John dejó uno de los cuerpos en un enclave demasiado visible. Y seguimos, que no tenía mucha fuerza y que por eso no arrastraba los cuerpos a algún lugar discreto entre la maleza. Ya hemos visto que solía tirarlos directamente desde el coche, que vivía por la zona porque demostraba a la hora de dejar los cadáveres que estaba más o menos familiarizado con el entorno. Y aparte de eso, que era una persona soltera y una persona sin mucha experiencia sexual, porque sus crímenes mostraban el perfil de alguien con fantasías muy violentas.
La alarma saltó el 11 de enero de 1985. Y fue gracias a una maestra del condado que llamó a la policía. ¿Qué es lo que contó esta mujer?
Esta mujer dijo a los agentes que había un hombre joven que se parecía al del retrato robot que habían difundido y que parecía estar rondando a un par de niños de la zona justo en ese momento, o sea, lo tenía allí a pocos metros. Lo curioso es que el sospechoso se dio cuenta de lo que había ocurrido, la vio con el teléfono en la mano y en ese momento entró a la fuerza en la vivienda de esta profesora acosándola a preguntas para saber si había avisado a la policía. Incluso amenazó con matarla, pero la mujer logró escapar y el hombre se dio a la fuga.
La policía, que ahora tenía la matrícula que le había proporcionado la profesora, no tardó en dar con el domicilio del sospechoso, que no era otro que John Juber, nuestro protagonista de hoy. Antes de entrar, registraron su coche y encontraron un cuchillo y algunas cuerdas. Ya dentro de la casa del propio Juber y con él presente, los agentes encontraron más trozos de cuerda y más cuchillos de caza. Supongo que a partir de ese momento José Manuel detenido e interrogado.
Efectivamente, y como suele ocurrir casi siempre, negó ser el autor de los asesinatos. Pero la aparición de las cuerdas que antes mencionabas, Adolfo, fue decisiva, porque las cuerdas que había en su habitación eran del mismo tipo que las que encontraron junto a las víctimas, y además eran cuerdas poco habituales, cuerdas que el propio John había traído ni más ni menos que desde Corea. Así que terminó por confesar, reconoció los asesinatos, aunque aseguró, como ya se sabía, que nunca había abusado sexualmente de aquellos niños y que además no los conocía en persona. Además, se alegraba de que lo hubieran detenido porque él estaba seguro de que hubiera vuelto a matar.
¿Sentencia contra John Juber?
Pues teniendo en cuenta que los psiquiatras que lo estudiaron llegaron a la conclusión de que John había sido consciente de todos sus actos, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Pero estuvo bastante tiempo en el corredor de la muerte porque su abogado llegó a apelar la condena varias veces.
Dices que los psiquiatras determinaron que John era consciente de sus asesinatos, pero lo que sí denotaba era una enorme falta de empatía.
Por supuesto, de hecho, el doctor Herbert Modlin, del Centro de Psiquiatría Forense y Clínica, dijo lo siguiente sobre John.
Este hombre parece ignorar lo que son el amor y el afecto, como si nunca hubiera experimentado estos sentimientos. Al describir la relación con su hermana, lo mejor que pudo decir fue: no nos odiábamos. Llama la atención que este hombre inteligente fuera incapaz de describir ni a su padre ni a su madre. Parece estar tan alejado de las experiencias emocionales que se podría pensar que padece algún proceso disociativo crónico. Sospecho que es remotamente consciente de este defecto o de esta carencia, y que los homicidios fueron, en parte, un intento de experimentar emociones fuertes.
Cuentan las crónicas que mientras se celebraba el juicio, salieron a la luz otros crímenes que algunos trataron de relacionar con John Juber, aunque no lo consiguieron. Por ejemplo,
se le achacaron algunas agresiones con arma blanca a principios de los años 80. Una de ellas fue a un niño de 9 años, otra fue a una mujer. La verdad es que los dos salieron bastante mal parados, aunque sobrevivieron. Pero en realidad no había pruebas y hay que decir que el modus operandi no era el de John, así que finalmente se descartó su autoría en esos hechos.
En este caso también nos encontramos con un viejo conocido, el investigador y escritor Robert K. Ressler, que entrevistó a John Juber y dejó por escrito su impresión.
No pude entrevistar a Juber hasta que finalizaron los juicios. Había ganado un poco de peso en prisión y ya parecía un hombre joven en lugar de un chico crecido. Las autoridades penitenciarias me informaron de que Juber había estado haciendo dibujos en papel higiénico en el corredor de la muerte y que le habían quitado esos dibujos. Eran de bastante calidad, bien dibujados, pero lo que mostraban era escalofriante.
Tan siniestros eran aquellos dibujos que incluso tuvieron que quitárselos. ¿Lo eran? Escuchen.
Uno de los dibujos era el de un chico al lado de una carretera, atado como un cerdo de pies y manos, y el otro mostraba a un niño arrodillado y a un hombre que le clavaba un cuchillo. Al principio Juber no quería hablar, pero logré que se soltara un poco. Me dijo que lo de morder a los niños procedía de una fantasía caníbal que tenía desde los 6 o 7 años. El querer practicar esa fantasía es lo que le llevó a asesinar. Y le excitaba morder, como le excitaba leer revistas de detectives en las que se hablaba de dominación y de torturas. Aquellas revistas para él eran algo así como pornografía y se masturbaba leyéndolas de pequeño.
Los agentes durante el juicio y para apoyar la culpabilidad de John Juber obtuvieron una muestra de sus mordeduras que fue estudiada por el odontólogo Lowell Levin. El doctor tuvo claro que sus dientes coincidían completamente con los que habían arrancado trozos de carne a las víctimas, convirtiéndolo en un siniestro caníbal de niños. El 17 de julio de 1996, John Juber fue ejecutado en la silla eléctrica. ¿De carne o de pescado?
Hombre, después de contar esta historia, por lo menos en un par de días, pescado.
Muchos boquerones vamos a tener este fin de semana. Gracias, José, hasta la semana que
Gracias,
viene.
Buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano no vas a descubrir rincones con encanto ni vivirás experiencias inolvidables. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás el proceloso mundo de la crónica negra y vamos a levantar la persiana de los estrenos de cine de este fin de semana, y nadie mejor que compartir este tiempo que con Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, proceloso, me ha gustado esa palabra.
Te ha gustado,
proceloso,
¿no? Bueno, sí. Ojo, porque tenemos una cartelera. Bueno, luego evaluaremos la cartelera en su conjunto. Empieza con una película altamente promocionada, 107 minutos. El protagonista es Tom Cruise. Le acompañan dos bellísimas, una rubia, Annabelle Wallis, y una morena, Sofía Boutella, que hace precisamente de la momia.
Los jeroglíficos dicen que se llamaba Akhmanet, elegida para convertirse en reina de Egipto. Pero su sed de poder la condujo por una senda oscura. No debía dar ni un solo paso más.
Con sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado.
Ojo, que me olvidaba de Russell Crowe.
Sí.
El reparto es muy bueno.
Sale poco, pero es importante.
Cuéntame primero de qué va la película.
Pues mira, va de la momia. O sea, una vez más, es un acercamiento más de la Universal a todas esas viejas películas que tuvo en los años 50. ¿Te acuerdas, no? La momia, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en fin, Drácula. Que quieren, hombre, aprovechar un poco que tienen ahí un material inmortal, muy bueno, para seguir los pasos, por ejemplo, de la Marvel con los Vengadores. Entonces ellos quieren iniciar con esta película lo que ellos llaman el Dark Universe, el universo oscuro. ¿Qué pasa? Que ya habían hecho dos películas hace años, si te acuerdas, con Brendan Fraser.
Pero la momia viene a Norteamérica. Es decir,
sí. ¿No? O sea, lo que te quiero explicar es que han cambiado un poquito las tornas. O sea, ahora aquí es un tipo singular, más bien vinculado al ejército de Estados Unidos, Tom Cruise, que le apoya en una búsqueda de antigüedades, que acaba dando con una momia que está encarcelada bajo 18.000 maldiciones y que además es una chica. A diferencia de la tradición, efectivamente, Sofía Boutella. Y entonces, claro, la chica resulta que tiene poderes mágicos y acaba montando un follón de mucho cuidado. A él le acompaña Annabelle Wallis, que es lo mejor de la película, en mi opinión, no solo porque es guapísima. Hemos tenido la ocasión de entrevistar a las dos, y Sofía Boutella también.
Tampoco es fea.
A las dos las hemos entrevistado, pero ya te digo que me quedo con Annabelle Wallis, que además es divertidísima y es lo mejor de la peli, el humor. Porque, según lo que nos dijo ella, no estaba tan previsto en el guión, y cuando empezó a interpretar con Tom Cruise, empezó a vacilarla a Tom Cruise para salirse un poco del modelo de, digamos, chica Bond, ¿no? Y entonces hay entre ellos un rollito a lo largo de toda la película que funciona bastante
pero ojo,
bien.
Una película de terror con un punto de humor, ¿no le quita seriedad o
pues,
autenticidad?
Si te das cuenta, lo que hicieron en el 99 es jugar con eso, precisamente con Brendan Fraser. La diferencia es que aquellas películas eran familiares, estaban muy bien hechas, eran muy divertidas, y esta no acaban de dominarla. Tanto que ya te adelanto que hemos visto la película poquísimos críticos, solo los que entrevistamos a estas dos actrices. El 80% de los críticos de España no han visto la película porque no se la ha enseñado Universal, lo cual es un dato. Normalmente solo hacen las productoras cuando no confían demasiado en el producto. ¿Qué pasa? Que ha entrado Tom Cruise y entonces lo que ha hecho es una especie de Misión Imposible mezclada con película de terror bastante sordidilla, narrativamente oscura. Un poco más para adultos, o sea, prima mucho el erotismo de la propia Sofía Boutella. O sea, en vez de irse al producto familiar que hacía Brendan Fraser, han ido a probar un cóctel de cosas que supuestamente puede gustar más al público adulto. Yo creo que no va a ser así, se pueden pegar un trastazo. No sé si tanto, porque la han promocionado mucho, como tú bien has dicho. Tom Cruise, por supuesto, se deja la piel, hay secuencias de acción bastante espectaculares. Russell Crowe sale muy poquito, aunque el personaje es muy interesante, no desvelaré más. Y desde luego, yo me quedo con Annabelle Wallis como lo más interesante, no solo porque ella me parece una actriz que puede ser de comedia sensacional, es guapísima, es inteligente, es divertida, y es lo que más oxigena una película que, por otro lado, es bastante confusa de seguir, es oscura, y luego no aporta nada nuevo, porque muchas de las cosas que aparecen en la película ya las hemos visto. Con lo cual, aviso que puede haber decepción entre los seguidores tanto de Tom Cruise como de La Momia como película de terror.
Ahí está, tío, este fin de semana yendo al cine a ver a Tom Cruise y a ver la película de terror. Vamos a ver, ya te contaré qué me
parece. A ver qué te parece.
De la peli de la semana de terror vamos a un thriller. François Cluzet es su protagonista. Se trata de algo así como transcribir llamadas a una máquina de escribir, digamos, analógica, para no dejar rastro. Pero en fin, tráiler, y luego el crítico nos cuenta la sinopsis y su opinión.
Señor Duval, le llamo por una oferta de empleo.
¿Cómo ha conseguido mi número?
Dirijo un organismo de vigilancia y control que defiende los intereses de nuestro país. El trabajo que le propongo consiste en transcribir grabaciones de llamadas telefónicas.
A ver, 88 minutos de una película que va de qué.
Pues mira, de lo que tú has dicho, un tipo que se queda, es un contable, lo cual es un tío meticuloso que se queda en el paro, contactan con él tan misteriosamente como hemos escuchado de una supuesta organización oficial y le meten en un piso en el que, para que no tenga ningún contacto con el exterior, todo lo tiene que transcribir de cintas directamente a una máquina de escribir para que no entre en la red. Y entonces ya a partir de ahí empieza a haber un montón de incidentes y cosas que le ponen al tipo, que es un pobre inocente, en el ojo del huracán, un poco como hacía siempre Hitchcock con los falsos culpables, el tipo normal aparentemente metido en un follón tremendo, que en este caso concreto tiene mucho interés, porque François Cluzet es un gran actor, si te acuerdas fue el que hizo es uno de los protagonistas de aquella gran comedia
francesa
la que hizo con Omar Sy, y es un actor que ha hecho todos los géneros, pero que le faltaba una película polar. Esto es lo que es. O sea, el cine negro francés se le llama polar porque suele ser muy frío, juega con el claroscuro de las películas americanas también, o sea, del expresionismo alemán, y luego todo un poco misterioso, no sabemos.
¿Querías referirte a la película Intocable?
Intocable, efectivamente, es el que hace de tetrapléjico en la película Intocable, ¿no? Con lo cual tiene unos registros muy amplios y está muy bien. Aquí es una especie de homenaje a películas de los años 70 del estilo de La Conversación de Coppola, recuerda un poco también a las películas de grandes directores de televisión, Pakula, el que hizo Todos los hombres del presidente. O sea, tiene un tono así de esto misterioso que a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Tiene un aire a La vida de los otros, que es una de las grandes películas europeas, y es un debut muy bueno de un tal Thomas Kuritov, que a mí me ha gustado mucho. 87 minutos, 88, súper jugosos, muy bien interpretados, y con esta inquietante acercamiento de nuevo a esas cloacas del Estado que, en fin, dinamitan un poco todo el tema de la libertad de expresión y en general la libertad personal.
Es el thriller de la semana. Vamos con el drama de la semana. Ojo, dirige la película Ewan McGregor, también la protagoniza junto a Jennifer Connelly. La peli es American Pastoral.
La policía
intensificado la búsqueda del adolescente desaparecida Meredith Leboeuf por su relación con la bomba en una oficina de correos.
¿Dónde está?
¿Qué es que es esta película? ¿Qué es lo que es? ¿De qué va esta película?
Pues mira, es un dramón impresionante basado en una de las grandes novelas de Philip Roth, que si no me equivoco fue premio Pulitzer por ella. Y es un acercamiento tristemente actual, porque es un padre, es un matrimonio que tienen una hija. El matrimonio nada menos que es Iwan McGregor y ella es Jennifer Connelly, que es guapísima. Y la hija es Dakota Fanning, desde niña tiene un problema de tartamudez que una psicóloga lo atribuye a que tiene celos a su madre. O sea, ya desde el principio hay como un conflicto familiar muy fuerte y cuando es adolescente, estamos hablando de los años 50-60, se mete en todos los movimientos contestatarios de los años 60 y acaba en un grupo terrorista. Con lo cual, en realidad es el drama de unos padres que ven cómo su hija va degradándose y cómo en un momento dado desaparece y no saben qué hacer, ¿no? Y entonces es toda la inmersión, sobre todo del padre, del personaje de Iwan McGregor, en todo un submundo que, claro, en Estados Unidos es bastante peculiar, ¿no? Y entonces es interesante. Ha tardado en llegar esta película, no es redonda, se nota que le faltan, digamos, recursos a Iwan McGregor detrás de la cámara, pero a mí, si te digo la verdad, me ha interesado bastante. Me parece,
¿es el debut de él como director?
Yo creo que sí, que es la primera película, por lo menos de largometraje de ficción, a lo mejor ha hecho alguna otra cosa, pero que me conste a mí es su debut como director. Está bastante bien escrita, bien interpretada, aunque quizá los personajes son tan complejos que no sé yo si a lo mejor otros actores hubiese estado mejor que él no hubiese protagonizado, porque dirigir y protagonizar a la vez es bastante, ¿no? Dakota Fanning es muy buena actriz y se mete en unos fregados de estos notables porque son ambientes que a veces te parecen como poco creíbles, pero que desgraciadamente son reales, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, ahora con la que estamos viviendo también y descubriendo, pues eso.
Esto me pasa a mí con la Crónica Negra cada semana, claro, que, ¿no? Que sí, pienso que, bueno, y la realidad supera la ficción, ¿eh?
Es así, ¿verdad? Y como mucha gente que parece normal, o sea, que en el fondo no hay tantos monstruos, o sea, todos nos podemos convertir en monstruos por circunstancias a veces increíbles, ¿no? O sea que, bueno, y luego está la culpa, por supuesto, que aquí también existe y hay toda una reflexión sobre la propia culpa de los padres al educar a la hija y de la propia hija en el ejercicio de su libertad. Bueno, ¿no? Es pues interesante la película.
A quien le pongan los dramas, ahí tiene uno. Vamos con la siguiente película, Me barrunto, que es cine francés. El título de la peli, 120 minutos, ¿eh? El sueño de Gabriel.
Hola.
¿Hago la cura?
Yo no bajo nunca. Solo hay enfermos abajo.
¿Está leyendo este libro?
Sí. El tratamiento ha acabado. Su marido vendrá a buscarla mañana.
No quiero dejarte.
Nos escribiremos.
¿Cine francés en ambiente francés?
Sí, muy culebrón además. Ha tenido unas ciertas buenas críticas, ha habido división de opiniones. Tuvo 8 nominaciones a los premios César y es de una directora, Nicole García, que se acerca a la novela de Milena Agus. Es muy, muy de personajes femeninos, sobre todo el de Marion Cotillard, que es una actriz sensacional, que ya desde el principio, desde la primera secuencia, es una chica extraña que tiene como problemas psicológicos, que se enamora de todo el mundo, vive en la campiña francesa, sus padres no son terratenientes, pero tienen tierras y tienen contratados a españoles, que por cierto lo hacen muy bien. Lo mejor de la película es ese personaje que interpreta a Alex Brendemühl, que le proponen casarse con ella, porque lo que piensan los padres es que lo que necesita es un hombre. Ella tiene el mal de las piedras, que es piedras en el riñón, pero además es que se va con cualquiera, ¿no? Entonces tiene ese problema y cuando va a un hospital para que le traten el mal de piedras, pues se enamora de Luis Garrel, que es uno de los grandes actores jóvenes del cine francés. O sea, muy culebrón y además con un cierto componente de estos de psicologismo, que no acabas de darte cuenta hasta qué punto es real lo que ella vive y lo que no vive. A mí me ha dejado un poco traspuesto, es bastante para adultos, o sea, con un tratamiento del sexo bastante explícito y pesadita, o sea, es de estas espesas, ¿sabes? Así, de, un culebrón, lo que siempre se ha llamado un culebrón. Correcto. De toda la vida, vamos.
Planazo.
Y está, ahora eso sí, está muy bien Alex Brendemühl, que es un gran actor y el personaje suyo además redime en parte la película en la recta final, con lo cual es una buena apuesta por su parte haber aceptado este proyecto, que es potente. Es una película francesa con buena ambientación, dinero en la puesta en escena, o sea, está bien.
Muy bien, vamos a la comedia de la semana. Una policía en apuros.
Una pava es un peligro para el grupo.
Una mujer, Frasar.
Gritan y lloran, se rompen las uñas, se enganchan el pelo en el casco.
Tenemos una mujer y ya está.
¡Oh, no! Siempre tienen ganas de mear. Los monos no están adaptados para las meonas.
Usted no es nada machista, me estaba equivocado.
Pues sí.
Les enfants de la batterie también.
Sí, ya has visto, ¿no? Ya has visto el tono, que es el tono habitual de Danny Boone, que es el que hizo Bienvenidos al Norte, o aquella otra comedia de Nada que declarar en torno a la frontera entre Francia y Bélgica, que eran bastante divertidas y que han marcado mucho cierta comedia, digamos así, disparatada europea, ¿no? También aquí en España, en cierto modo, Bienvenidos al Norte es el antecedente de Ocho Apellidos Vascos, ¿no? Pues aquí juega con lo mismo, con el tema del machismo de la principal, digamos, sección de élite de la policía francesa, que se llama el RAID, es un grupo de élite al que accede de un modo muy singular una chica que se llama Johanna, que es policía, pero que, claro, es una torpe de mucho cuidado, y que, en fin, porque como es hija del ministro, pues acaba en el RAID, y, en fin, es divertida. Ella es Alice Paul, que es una cómica, una gansa, es del estilo de muchas comedias americanas que ha hecho, por ejemplo, Meg Ryan haciendo de gansa, pues ajá, este sería el equivalente, ¿no? De Miss Agente, por ejemplo, ¿no? Pues es de ese estilo, ¿no? Tiene gracia, pero no es sutil, ciertamente, es más bien tosca, pero bueno, te echas unas risas y con tanto melodrama esta semana y momias y temas así truculentos, pues por lo menos Danny Boone es suficientemente políticamente incorrecto como para de vez en cuando oxigenar la cosa, pero desde luego no es ni de sus mejores películas ni de las mejores comedias del cine francés reciente. Ahora, te echas unas risas, eso sí, desde luego, ¿no?
Para echar una risa, supongo, la comedia de animación El Capitán Calzoncillos.
¡Suelte ese boli, señor Carrasquilla, o le hipnotizamos!
¡Deja ese anillo!
¿Qué pasa? ¡No lo sé! Cuando chasquee los dedos, obedecerás todas nuestras órdenes. ¡Ahora eres el increíble Capitán Calzoncillos! ¡Ta-ta-chan! Pues no creí que funcionaría.
¿Para toda la familia?
Sí, para toda la familia es la propuesta, la última propuesta de animación de DreamWorks. Se basa en unos libros infantiles muy populares en Estados Unidos, bueno, también aquí en España, pues están editados en castellano del escritor e ilustrador estadounidense Doug Pickey. La ha dirigido David Soren, que hizo Turbo. Y bueno, tiene gracia, es la historia de son las gamberradas constantes de dos chavales, Jorge y Berto, que son íntimos amigos de la guardería, uno es blanco, el otro es negro, y conspiran en una casa que han construido en un árbol, y además escriben y dibujan pues las andanzas, todas ellas surrealistas, de ese superhéroe que va siempre en ropa interior, que es el susodicho Capitán Calzoncillos. Parten de una idea que tiene gracia, y es que, en fin, casi todos los superhéroes parece que van en ropa interior, y efectivamente desde Superman, pero luego, fuera de eso, o sea, es ágil, tiene alguna secuencia divertida, pero tiene su humor a lo Bob Esponja, un poco surrealista, que a mí particularmente no me llega del todo, ¿no? Elogia la amistad también, la sensibilidad cultural, pero luego es muy gamberra, es muy escatológica, o sea, caca, pedo, culo, pis, papel higiénico va y viene, bromas de dudoso gusto a los profesores, o sea, en fin, es la típica que no sé muy bien cómo aconsejársela a los padres, ¿no? Porque le puede dar malas ideas a los chavales, ¿no? Entonces, bueno, tiene su punto, pero a mí no me ha entusiasmado. Y luego, por supuesto, la animación no es de lo mejor de la película y tiene algún formato y algún estilo variado que tiene su punto, pero el resto no es muy allá.
Bueno, vamos a la taquilla a ver cómo se han comportado, cómo nos hemos comportado con las películas que se estrenaron el pasado fin de semana. Supongo que Piratas del Caribe sigue rompiendo la pana,
sí,
¿no?
Sí, lo rompe, igual que Déjame salir el vejefazo.
Ay,
de hecho,
el Déjame salir, que es una película independiente, y mola mucho, sí, esa película.
Esa,
¿eh?
mola, es buena, sí, sí. Además es para tu sección esta de...
Sí, sí, de la Crónica Negra.
Claro, total, vamos. La única que ha entrado de la semana pasada es Norman, el hombre que lo conseguía todo, supongo que por el tirón de Richard Gere, pero con muy mala recaudación.
Nada, 200.000 euros,
muy poca cosa, ¿no? De hecho, en el top 10 semanal...
Porque, perdona, la de Richard Gere, recuérdame, ¿es para ir a verla o no?
Bueno, tiene su punto, pero vale, te la puedes ahorrar, ¿eh?
Vale.
Es más interesante La Promesa, que en el top 10 semanal le ha adelantado a Norman en el tercer puesto. Norman se ha quedado al cuarto y ha entrado también Marie Curie, que a mí no me gustó mucho, es un poco culebrónica. O sea que seguimos un poco en horas bajas a la espera de los estrenos veraniegos.
Te pongo un tema que forma parte de la banda sonora de una película y tú, si eres tan amable, me dices el título de la película. Esto suena tal que así. Te puedo dar pistas porque es un poquito complicadito, ¿eh?
No, pero esto me suena muchísimo.
¿Te suena
muchísimo?
Mucho.
Muchísimo.
¿Al Capitán Calzoncillos?
No, me suena algo serio y relacionado con España. Esto va a ser Vangelis. Esto es Vangelis.
Este es Vangelis Papatanasius.
Claro, y es Ridley Scott. Esto es 1492. Claro.
1492, claro. Efectivamente.
Muy buena, muy
qué
buena.
Qué bien
es,
suena.
Es Dios muy buena Dios. La banda sonora. La película tiene algún momento muy brillante. A mí me gusta más que a la media de los críticos, pero la banda sonora es sensacional.
Querido Jerónimo, nos encontramos la semana que viene. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Saludos cordiales. Vamos al boletín de noticias, que luego seguimos. We'll be right back.